Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Catalina. Bienvenidos entonces a esta nueva sesión del programa El Puente en alianza con Paz a la Voz del Instituto de No Violencia, Acción Ciudadana por la Paz de Uniminuto. Buenos días, Catalina.
Hola, buenos días, Oscar. Estamos aquí en este programa, esta alianza entre Paz a la Voz y El Puente, y en el día de hoy vamos a tratar el tema de cómo aprender a reír y saber llorar en contextos de transición hacia la paz. Para esto nos acompañan varios invitados, nos acompaña el profesor Héctor Cadena. El profesor Héctor Cadena hace parte de un semillero que se gestó acá en la Uniminuto, se llama Significarte. Buenos días, Héctor.
¿Aló? ¿Me escuchan?
Perfectamente, Héctor, adelante.
Sí, te escuchamos.
Sí, para mí es un honor estar en este espacio, de verdad que es muy grato volverme a encontrar en diálogos con Oscar y contigo, y sobre todo un tema que es tan interesante y tan importante en estos momentos, y bueno, en todos los momentos de la historia de la humanidad, pero sobre todo aquí en Colombia, en las transiciones que estamos viviendo, en el momento histórico que nos llama a hacer cosas diferentes para poder aprender a reír y a vivir de una manera distinta, pues teniendo en cuenta pues la historia de violencia que hemos vivido en nuestro territorio. Muchísimas gracias, un honor estar acá con ustedes.
Muchas gracias, Héctor, a ti por acompañarnos, y también nos acompaña un grupo de actores, actrices y docentes que buscan crear juntos mundos distintos desde la co-construcción del payaso. Entonces nos acompañan Viviana y Juan Carlos de Sin Compañía. Buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Qué maravilla estar acá. Qué lindo compartir con ustedes de poco conocimiento que tenemos. Gracias, muchas gracias por la invitación.
Sí, buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por esta invitación que nos convoca a hablar de algo que nos apasiona, nuestro quehacer artístico, y que moviliza nuestra existencia en este planeta Tierra, que es la risa. Así que muchísimas gracias, aquí estamos.
Pues muy bien, muchas gracias a Vivi, a Juan.
Gracias.
Adelante, Catalina.
Bueno, dentro de lo que veníamos revisando en todo este proceso también de cómo aprender a reírnos de nosotros, de nosotras mismas, a hacer las paces también con la risa, y hacer las paces con aquello que nos duele y que nos atraviesa también a través de la risa. Encontramos diversas expresiones en las que se ha trabajado el teatro y el clown para hacer esas paces. Una es la historia, por ejemplo, de las hermanas Mirabal, en el sentido de podernos reír a través de una obra que se llama Ser Mujer, de todas esas situaciones de violencia, y poder también develar esas situaciones de violencia de una forma distinta, porque a veces estas violencias se quedan incrustadas y allí en lo profundo y no se sacan a la luz. También hay otros montajes y otros espacios como que toman estas tragedias clásicas, pero las mezclan con toda esta línea del clown, también en el sentido de resaltar estas historias otras que se viven detrás. En ese sentido, pues quería preguntarles a nuestros invitados, teniendo en cuenta estos ejemplos de cómo el clown sirve para elaborar, hacer ver o develar lo invisible, ¿cómo se puede construir paz desde el ejercicio del payaso? Preguntaría primero a Sin Compañía.
Vivi.
Bueno, pues digamos que nosotros tenemos justamente el año pasado hicimos el estreno de una obra que se llama La Electus. Es un monólogo actuado por mí, dirigido por Juan Carlos, en el que tocamos el tema de la guerra, ¿sí? Directamente. Y cómo las madres se ven, cómo las madres se ven tan afectadas en los contextos de guerra. Entonces, ¿qué es lo que pasa en estos procesos? Nosotros pues vemos como la risa como un recurso activo y participativo. Y cuando digo participativo es porque en el clown no existe esto como en el teatro que llamamos la cuarta pared, que es como una pared invisible que divide a los actores, actrices del público. Al contrario, esa cuarta pared no existe o está detrás de la última fila e involucra a todo el público dentro de lo que pasa en la escena. Entonces, este pequeño gesto, digamos, que tiene esta particularidad más bien del payaso, hace que el público se vuelva un agente participativo dentro de las obras. De esa manera, ¿qué ocurre? Pues digamos, en temas tan complejos como estos, pues digamos que ya está demostrado que médicamente que la risa produce serotonina, endorfinas. Sin embargo, hay otra cosa importante con esta revolución de hormonas y es que ayuda a mitigar el dolor. Entonces, básicamente, cuando estamos, cuando una obra ayuda a que primero no sé, digamos en términos políticos o contextuales, nosotros podamos ver de otra manera lo que acaba de ocurrir, seamos reconocidos como personas particulares dentro de un conflicto global que a veces, muchas veces lo que se hace es globalizar y dejarlo todo general, pero cuando la risa y cuando las personas son a actores participativos dentro de una obra, lo que pueden hacer justamente es sentirse identificados con todo lo que pasa y sentirse identificados y escuchados dentro de todo lo que ocurre en el escenario. Esto hace que, evidentemente, que el dolor un poco se mitigue de alguna manera y se transforme. Creo que también tiene que ver con la reconstrucción y la construcción de una sociedad que no olvida, ¿sí? Pero que sí transita hacia la construcción de unas nuevas maneras de hacernos como cultura, un poco. Eso.
Muchas gracias, Vivi. Qué buena exposición y aclaración. No sé si Juan quisiera complementar algo en en esta dirección de
Sí.
lo que es su experiencia en particular.
Sí, por supuesto. Bueno, desde mi punto de vista, mi visión desde el humor va desde lo recreativo, desde poder sacarlos. Yo sé que a veces la situación en la que viven muchos se vive en muchos contextos es muy álgida, muy fuerte. A diario se está viviendo violencia, guerra, desplazamiento y demás. Y nuestra labor un poco es intentar sacar a esta sociedad, a este contexto por momentos, por minuticos, que no piensen más en la situación en la que se encuentran inmersos, porque si bien la tarea es muy fuerte, o sea, se quisiera, rogamos al cielo para que fuera por muchas horas, por muchos días, por muchas semanas, por lo menos esa media hora, esa hora, nosotros intentamos que la gente se divierta, que la pase muy bien. Y que a través de esto encuentren una esperanza, ¿sí? Como que en el arte hay un camino para salvarse de este hundimiento, de este dolor en el que se encuentran. Y esto hablándolo en terrenos como de violencia y demás. Ya en el terreno más citadino, Pues definitivamente sí, es que nos gusta que la gente ría. Siempre es importante que la gente se divierta, que la pase muy bien. Entonces trabajamos siempre para eso. Y si aportamos, y si hay algún aporte desde la paz, desde el cariño, desde el encuentro amoroso, pues ahí estaremos siempre entregando lo que más podamos, porque realmente creemos que somos unos investigadores. Bueno, no, realmente somos unos investigadores desde lo pedagógico, desde la creación, desde dejar un mensaje a la sociedad. No solamente le hace reír, sino que llegue al corazón de la gente, a las fibras de la gente, que es muy difícil también desde el humor, pues porque muy pocas veces se deja un mensaje, sino solamente se hace reír. Precisamente en la obra que tenemos con Vivi, en la Lectus, se habla de la guerra, se habla de la maternidad, se habla del dolor de la mujer de la guerra, dentro de la guerra, y de los jóvenes dentro de la guerra. Y con esos elementos tan difíciles, pues hacemos reír a la sociedad, así mismo como la hacemos llorar, un poco tocándoles el corazoncito.
Catalina.
Bueno, muchas gracias, Juan Carlos y Viviana, por esta explicación. Recojo la experiencia de la subjetividad, ¿no? Y el poder romper con estas barreras, con lo canónico, como dicen algunos autores, todo esto canónico que se empieza a romper también con la risa y con la conexión con el corazonar y el sentir, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Héctor en este sentido, y a ustedes también claramente con todo esto que nos cuentan de su quehacer investigativo y sobre todo de su quehacer performático. Héctor, yo quisiera saber desde el semillero, ¿cuáles han sido esas experiencias que tú has podido visibilizar en las que se hace paz con uno mismo a través de la risa?
Bien, yo quiero comentar algo primero en el orden de ideas de lo que es el concepto que tenemos de la memoria. Y entonces aquí voy a trabajar algo que, a representar algo que también nosotros hemos ido acuñando en el ejercicio mismo del semillero, ¿sí? Y es que desde el arte trabajamos la memoria desde lo experiencial y obviamente desde lo perceptivo. Siempre tenemos tres elementos: percepción, sentimientos, emociones y razón. Y desde ahí se genera la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros abrimos nuestros sentidos a una forma distinta de percibir el mundo, el impacto que nos generen los estímulos que hay externos van a tener una implicación directa en las emociones con las cuales nosotros estamos percibiendo el mundo y sobre las cuales debemos reaccionar a esos mismos estímulos del mundo. Y obviamente nos lleva a actuar, es decir, a razonar, a pensar cómo hacer, qué debemos hacer, cómo reaccionar. En ese orden de ideas, la risa se convierte en un estímulo, o más bien lo que genere risa se convierte en un estímulo que nos va a permitir poder entablar lazos diferenciales muy distintos a los que se realizarían, por ejemplo, en una actividad común y corriente solamente de tipo académico o solo de tipo social. Pero hablando también de lo social, estamos hablando de esas experiencias, por ejemplo, en la que un grupo de amigos se encuentran y a partir del chiste ríen y generan vínculo. Siempre está el tema ahí del estímulo que nos genera cierto placer, cierta tranquilidad, cierto gozo, cierto elemento que nos facilita encontrarnos con el otro, sentirnos parte del otro, sentirnos que caminamos con el otro. Y en ese orden de ideas, el reconocimiento, pues obviamente nos implica, a partir de todo lo que ya nos explicaban hace un momento, de la secreción de elementos endorfínicos, feromonas, todo ese tipo de situaciones físico-químicas, también nos permite pensar diferente y tomar decisiones distintas. Ahí está la triada que nos genera la memoria. Una memoria activa, una memoria viva. Entonces, cuando tenemos aquí ese tipo de pensamiento y ese tipo de acepciones con respecto a lo que queremos generar en el entorno, nos acercamos mucho al vínculo resignificado desde la acción de la risa. Entonces, en el semillero, normalmente nosotros lo que hacemos es actividades que nos lleven a la creatividad desde el gozo. desde la risa, desde el encuentro, desde la estimulación de los sentidos. Y ahí el chiste, ahí todo el acto performático se convierte en una acción tipo clown a veces, ¿sí? Que facilita aprender y entender mejor y desarrollar mejor nuestras actividades, incluyendo encontrar soluciones creativas a situaciones que aparentemente no se pueden trabajar de esa manera. En ese orden de ideas han salido muchas propuestas que vinculan la resignificación de los sujetos. Resignificación porque cuando también trabajamos desde la risa, cuando trabajamos desde el vínculo, pues ya las acciones no son lo mismo. Entonces aparece un proceso de resignificación. Ejercicios como el que ha hecho un compañero ya egresado de la licenciatura y que nos expuso muy, muy interesante hace unos días en un programa que también acompaño. Y es el tema de creación de personajes basados en el teatro de títeres. ¿Para qué? Para trabajar con habitante de calle y resignificar el papel que tenemos con esos actores que están dentro de nuestra sociedad, pero que están invisibilizados, que viven una violencia constante, que viven una situación de violencia constante. ¿Cómo lograr que ellos se entiendan como seres humanos integrales que pueden estar y que le aportan a la sociedad y que quienes estamos alrededor también tenemos una responsabilidad para con ellos, pero también tenemos unas posibilidades de acogida que no es simplemente verlo como el habitante de calle? Ese es un ejercicio que a partir de la risa, del cuento, del chiste, de un personaje creado con conciencia, con una razón, estimula las emociones, los sentimientos de las personas que están alrededor del ejercicio teatral y los acerca a entender y comprender una nueva realidad de forma diferente.
Muy bien, muy bien. Adelante, Catalina.
Muy expresiva, Catalina. Muchas gracias, Catalina, por su expresividad.
Creo que estamos perdiendo la señal de Catalina. Pero bien, a mí me gustaría hacer algunos comentarios. El primero, que hablando ahora de goce, es un goce estar en un programa de estos entre artistas. Todos ustedes son artistas, incluyendo a Andrea, Catalina, nuestra compañera de producción de este programa, y uno observa que ese llamado que hizo alguna vez Edgar Morán a entender la vida como una obra de arte, pues cobra mucho sentido. En medio de esta vida que algunos quieren mostrárnosla y naturalizarla como una tragedia permanente, porque tiene visos de tragedia, sin duda, pues el hecho que estemos en medio de una guerra es una tragedia inusitada, pues de enorme magnitud, que toca la profundidad de nuestra sociedad. Y sin embargo, frente a eso hay que resistir. Y yo entiendo el arte, y sobre todo el arte que está ligado con la alegría, con la risa, con el humor, como una forma de resistencia, para que nuestra vida pueda cobrar sentido. No podemos simplemente andar en un duelo absoluto permanente, sino que tenemos que hacer el tránsito hacia recomponer la fuerza de nuestro cuerpo, de nuestra mente, y sobre todo entendiendo estas expresiones tan cercanas, tan próximas, que las llevamos además muy muy metidas en nosotros desde nuestra niñez, como es este arte del payaso, del clown, pues que se ha ido perfeccionando mucho. Pues hay escuelas de clown en el mundo muy, muy enormemente importantes. Entonces, poder dar esa transición no se puede lograr sin el arte, sin la risa, sin el humor. Aquí me llama mucho la atención que los franceses han trabajado mucho el tema, entre otras cosas porque para ellos el humor tiene como esa doble acepción. Es el humor corporal, ¿no? Los fluidos, eso que los antiguos creían que venía de la bilis, ¿no? Y entonces el mal humor es ese que proviene como de ese adminículo que es nuestro vaso, y que produce humores muy, muy difíciles de sobrellevar, que además están ligados a otras pasiones como el odio, por ejemplo, ¿no? Mientras que la risa y la otra acepción de los franceses del humor, incluso el filósofo Deleuze, en un texto muy importante que se llama La lógica del sentido, dedica una parte a lo que él llama la serie del humor. Y es ese tránsito que hay que hacer entonces, ese trayecto que hay a recomponer la potencia del cuerpo a partir de una reconexión espiritual con los demás de otra manera, romper la naturalización de la muerte y del dolor y de la violencia. Entonces, el clown es en ese sentido uno de los proyectos de vida más interesantes. Incluso debe haber estudios, ustedes lo deben conocer, de por qué algunos niños e incluso algunos adultos no aman el clown, sino que le tienen miedo, ¿no? Quizás porque hay allí una representación distinta, ¿no? Hay también un salto como de que nos muestra esa realidad de una sola dimensión a una realidad de varias caras. ¿Cómo entienden ustedes eso, compañera Vivi, por ejemplo, y Juan, esa aparente contradicción que puede haber en que algo que genera alegría, que genera reconexión a través de la risa, también puede generar miedo? ¿Cómo se han explicado ustedes eso?
Sí, pues yo lo relaciono un poco más con la extravagancia. Sí, digamos que históricamente, pues digo, como el payaso tradicional siempre tuvo como elementos muy grandes dentro de su vestuario, su maquillaje, las pelucas grandes llenas de colores, que hay una extravagancia que evidentemente se sale de lo cotidiano, digamos que puede ser, digamos, esa extravagancia extracotidiana puede sacar de contexto a cualquier niño y puede ser como, ¿qué es esta vaina que se me está presentando acá y me está saludando tan amablemente? Y es terrible. Y a eso además le sumamos todas las películas de terror relacionadas con los payasos. Entonces, evidentemente creo que desde ahí viene el temor, el miedo, sí, que siempre los asusta el payaso malo. Bueno, no soy muy conocedora de las películas de terror, pero creo que está muy relacionado con eso, más allá de una contrapostura, pues, entre la risa y el miedo, creo que está relacionado justamente con la extravagancia del personaje. Sí, eso, porque realmente lo interesante del payaso, que justamente tiene que ver mucho con este tema, y es que nosotros nos reímos de las tragedias de los payasos. A los payasos les va muy mal, les pasan muchas cosas en el escenario, no les sale nada bien casi nunca, y de eso justamente es de lo que se ríe el público. Muchas veces es como, sí, yo soy así de todo, sí, yo soy así de todo. En fin, como muchas cosas que se mezclan ahí, y de las tragedias justamente humanas, y además entre más general sea todo lo que me pasa, mejor, ¿no? Se me regó el café, entonces identifico esas cosas de las que no me puedo reír normalmente, y la pongo a disposición del público para que entre todos nos riamos y el público diga, ah, yo soy así, o yo conozco algo que es así, ahí le pasa esto. Sí, creo que tiene que ver más volviendo a la pregunta, que tiene que ver un poco más con la extravagancia del personaje que justamente con un paralelo, unas diferencias entre lo cómico y el miedo, pues.
Sí, es como romper la rutina, romper lo convencional, puede de cierta manera crear cierta sensación de desequilibrio que puede producir miedo. Quizá es la explicación como le entiendo a Vivi. Pero nuestro compañero Héctor quiere hacer un comentario, entiendo.
Sí, es que... Bueno, algo que estuvimos analizando en varios ejercicios que realizamos en situ, en diferentes grupos y en diferentes lugares, y que también se relaciona, por ejemplo, con lo que estuvimos hablando con Carlos Chaparro, el compañero que les comento, que ha estado trabajando con Habitante de Calle, es que hay algo que le genera sobre todo a los niños el temor hacia el payaso. Y tiene que ver con dos términos importantes. Uno, el desconocimiento del encuentro con lo desconocido, ¿sí? Y el segundo punto que tiene que ver con lo grotesco. El primero, pues, es, yo normalmente estoy viendo a mis papás, a mis amigos, a mis hermanos que están con una fisionomía, unas condiciones determinadas, y me encuentro con eso extravagante que nos decía ahorita nuestra compañera, pero además de que es extravagante, no sé qué va a pasar, no sé qué va a ser. Se ve casi como amenazante, semejantes ojos, semejante peluca, quizás me puede generar algo. Es ese temor a eso desconocido que puede llegar de la relación con, ¿sí? Que se transforma casi en una sensación de amenaza. Entonces ahí se genera, en cierto modo, no solo temor, sino puede llegar a ser terror. Y la otra tiene que ver con el tránsito que ha hecho el payaso, que desde sus orígenes estaba en el Arlequín, pasando luego por el Teatro del Oprimido hasta llegar al Teatro de Mimos en la Francia, que ya nos comentaba Oscar, hasta nuestros payasos contemporáneos, que muchos son amistosos, amables, etcétera, pero que también se convierten contemporáneamente en la visión de la dualidad entre lo que es aparentemente cómico, pero que por dentro tiene otra realidad que está oculta. Antiguamente hablábamos del payaso que, siendo feliz, por dentro estaba triste, pero actualmente también hablamos de eso que se ve cómico, pero que por dentro puede ser maléfico. Entonces eso se representa mucho en las películas y ha hecho ese tránsito también a convertirse en lo grotesco, ¿no? El payaso que tiene la super risa, el super maquillaje, pensemos en It, por ejemplo, y al mismo tiempo, dentro de ese maquillaje, dentro de esa sonrisa, lo que tiene es una dentadura completamente macabra. Entonces, esos son dos elementos que me parece que han entrado mucho dentro de nuestra cultura, pero el primero tiene que ver sobre todo con esa etapa de descubrimiento que nos lleva a pensarnos en lo que puede generar algún tipo de desequilibrio precisamente por el temor a lo desconocido.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Héctor. Pero quería también darle la palabra a Juan para que ampliara un poco, saliéndonos pues de este paréntesis con relación al miedo que puede generar ese grotesco del clown. Lo que tú venías comentando, ¿cómo se puede generar desde la risa, desde la aproximación a sentimientos que muchas veces están ocultos, el temor, por ejemplo, al ridículo, y después, cuando uno está haciendo el ridículo, poder perder esa sensación como de desaprobación? Pero ¿cómo conectar eso con sensaciones muy positivas que puede generar el acto mismo artístico del clown? Por ejemplo, en la cinematografía reciente uno ve algunas representaciones de esto, ¿no? Patch Adams, por ejemplo, ¿no? El uso de ese arte para acercarse a los niños enfermos y crearles una sensación distinta que rompa esa rutina del dolor. O el caso de La vida es bella, tal vez también, donde el actor, pues, en últimas hace una representación casi que de clown para poder mantener al niño, a su hijo, en medio de esas condiciones del campo de concentración tan terribles. Entonces, sí se podría entender, Juan, que hay en este arte y en el campo que eso crea unos ejercicios de resistencia para salir de la violencia y el dolor y aproximarse a otro tipo de comunicación con el otro, con la otra y con uno mismo.
Bueno, yo soy partidario, o en nosotros, en nuestra escuela, somos partidarios de que el payaso es una catapulta para hacer reír. Yo soy la materia prima para hacer burla para que la sociedad o los espectadores que nos ven hagan burla de mis desgracias. Y esto se tecnifica para que después se pueda repetir en varias ocasiones, en varios momentos. Entonces, por lo general, hago uso de mis características. ¿Qué es lo más relevante o irrelevante de mis características para poder hacer mofa de eso? Me voy a burlar de mis torpezas, de la forma de caminar, de mi forma de hablar, de mi forma de expresarme. y a sí mismo hasta de mis seguridades. A veces el qué tan seguro me siento me convierte en una persona tonta, porque es un eje, es un objetivo de mofa, de burla. El humor siempre se va a burlar de algo y siempre va a entrar a afectar a alguien. Ahí está la capacidad del intérprete, del actor o de la actriz de tener una fortaleza mental para que se burlen de él. Entonces, un poco remitiéndonos a Patch Adams muestra su torpeza, muestra sus pocas habilidades, así como Roberto Benigni, que no recuerdo el nombre del actor, no recuerdo el nombre del personaje, se muestra tonto dentro de ese contexto de guerra, dentro de sus desgracias. Él transforma el ambiente para el niño para que le llegue de una manera divertida, dinámica, como si estuviera en un juego. No en una... Ay, ¿cómo se llama? ¿Dónde los tienen metidos? Bueno, en esta situación tan difícil en la que se encuentra.
Entonces, campo
de concentración, gracias. En el campo de concentración. Entonces, él cómo transforma estas desgracias para mostrar, insisto, esta forma amable, ligera para el niño. Eso es lo que hace básicamente el payaso. Lo que pasa es que lo hace de manera técnica. Y aún así hay momentos fuertes, agrestes, duros, pero él tiene que mostrarse fuerte, él tiene que tener una fortaleza, porque si el actor o el personaje entra a llorar dentro de la desgracia como se encuentra el resto de las personas, pues se convierte en otro género, se convierte en una tragedia, en un drama, en un melodrama, qué sé yo. Pero como hay una forma, un deseo de transformar, pues básicamente... Es divertido para todos y, bueno, al mismo tiempo es doloroso, pues, porque sabemos la situación real de estos personajes. Visto desde dos puntos de vista muy distintos. El uno, en donde el protagonista es el que sufre el drama, y el otro queriendo transformar el ambiente de los niños, cambiar su situación, porque, pues, definitivamente estar enfermo no es agradable para nadie. Es un poco mi visión. Y para hacer un paréntesis, solo, volviendo al tema anterior, no solo los niños son los que sufren de coulorofobia, que es como se llama la fobia a los payasos, y por supuesto tiene que ver con lo expresivos que a veces son los payasos, son explosivos, expresivos, y eso entra a ser un choque en la sociedad, en los niños. Es como, ¡ay, qué fuerte, qué impresionante! Pero ya, eso, solo cierro el paréntesis ahí.
Muchas gracias, muchas gracias. Andrea, no, Catalina,
por favor.
Tú querías también hacer algún comentario y pregunta. Adelante.
Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por todo lo que han recogido. Ya volvió mi señal, pero los estuve escuchando atentamente. Hay algo que a mí me inquieta mucho y es esta construcción que se hace del payaso, ¿no? Pero desde todo lo que se tiene para enseñar, para aprender y desaprender. Yo sé que todos acá han tenido este ejercicio docente de transmitir esos conocimientos, pero fuera de transmitir y transferir esos conocimientos, de construir algunas cosas que nos atraviesan. Y yo quería preguntarle esa sincronía y luego a Héctor, ¿qué podemos aprender y desaprender en el ejercicio docente y en el ejercicio de construcción de nuestro payaso?
Viviana.
Pues en el ejercicio docente... En general, pues yo considero el ejercicio docente como un proceso horizontal. Entonces está en continuo aprendizaje y desaprendizaje de todo, incluso de las mismas prácticas docentes. Y en la construcción del payaso en particular, o la payasa, pues bueno, es que el payaso, la construcción de ese personaje tiene unas particularidades, ¿no? Digamos que nosotros, desde donde lo abordamos, que es desde el teatro, es un personaje que no tiene ninguna información dada. Es decir, hay un Molière, hay un Shakespeare que nos dan las características de un personaje, como es Macbeth, qué es lo que le está pasando, cuál es su historia, en fin. El payaso no. Esa historia la construimos nosotras y nosotros los intérpretes. y en esa construcción, por eso tiene que ver, el payaso lo usan tanto para procesos terapéuticos, ahora está tan de moda, que si bien nosotros no lo manejamos, entendemos por qué pasa, y es porque hay un proceso grande de autorreconocimiento. Y eso es muy difícil, o sea, pareciera muy fácil decir como, ay no, es que yo soy, tengo mucho ego, o es que soy insegura, o es que, bueno, en fin, todos los defectos o las posibilidades que uno puede tener y cualidades, podría ser muy fácil decirlas. Aceptarlas es todo un lío. Y por eso el payaso empieza a aparecer y a tener un auge tan importante en este momento, justamente porque nos pone toda la humanidad a flor de piel. Es decir, si tú pasas a hacer un ejercicio escénico desde sin sinceridad, pues sin verdad, aunque eso es relativo, empieza, pues no se cree, ¿sí? Y por eso desde la construcción del personaje nace desde lo que soy, desde lo que siento, lo que un poco decía Juan, reconocer qué es lo que soy, cómo soy físicamente, cómo soy emocionalmente, cómo, y todo esto lo reconozco, lo proceso, lo entiendo. Pero además, no solo lo entiendo yo y lo reconozco para mí, por eso tan terapéutico, sino que además lo pongo al servicio de lo cómico. Y lo pongo al servicio de lo cómico para que los otros se rían de mí y se rían de mi historia. Y probablemente, por eso digamos temas tan universales como el amor, el desamor, como la falta de trabajo, como la envidia, como todas estas cosas que son tan universales y que todos hemos tenido en algún momento, hemos sentido en algún momento, se vuelven tan cómicas. Y por eso son elementos tan importantes, porque todo el mundo va a decir, ay, a mí me pasó, ay, yo era así, no, yo he hecho eso, ay, no, yo. Entonces, esta identificación también es importante. Entonces, desde la construcción, ¿cuál es el aprendizaje? Pues que todo el tiempo nos estamos diciendo, ¡ah, sí, así soy, así! Ah, y además aprendiendo desde, en este proceso, bilateral que yo considero, sí, entre los estudiantes y el docente, pues, de conocimiento, pues estamos construyéndonos los unos a otros desde entendernos desde la humanidad, pero además cómo esa humanidad la ponemos al servicio de la risa.
Qué bien, Vivi. Pues que escuchemos también al profesor Héctor, ¿no? Que nos tiene que decir al respecto de la pedagogía del clown, la pedagogía de la risa. ¿Cómo podría ser esto?
Bien, yo pienso que hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta respecto a lo que es el papel a nivel educativo desde la percepción de lo que debería ser el clown. Y es que históricamente se habla del payaso de forma despectiva, ¿sí? Y se habla de la anécdota de forma despectiva. Le hemos dado mucha importancia a otros elementos de nuestra existencia, pero esos dos elementos se los ha peyorizado. Pero resulta que algo que nosotros deberíamos de construir en el quehacer de la formación académica, tanto como maestros como para quienes van a ser maestros, es precisamente el ejercicio de, uno, entender que todos tenemos un payaso interior. Y ese payaso interior, esa palabra payaso, dignifica el mismo ejercicio del maestro. ¿Por qué lo dignifica? Porque es que el payaso es el que puede hacer la conexión y te puede hacer ver la vida de una manera distinta. ¿Sí? Te puede permitir encontrar caminos diferentes, caminos con posibilidades que quizás en la amargura de la tragedia cotidiana no se pueden encontrar. El payaso es el que se ríe a pesar de que se tropezó, ¿sí? Entonces, como nosotros hacemos un acto performático y empezamos a hacer actos performáticos en el ejercicio cotidiano de la docencia, del aprendizaje y de la enseñanza. ¿Por qué digo del aprendizaje? Porque como bien lo decía Viviana, todos debemos aprender a descubrir nuestras habilidades comunicativas, expresivas, quién soy yo, qué es lo que me duele, qué es lo que me alegra, y a partir de eso construir otra forma que ya es más gráfica, que es la caricatura, la narración de historias que son completamente performáticas, que de un momento a otro salen con la chispa, que salen con la anécdota, y que esa anécdota tiene una finalidad. no es un personaje creado con un preestablecido, con un prototipo, con una plantilla, así como nos lo mencionaba también Viviana, tipo shakespeariano, por ejemplo, ¿no? Pero sí es un personaje creado con mi propio sentir, con mi propia experiencia, que me permite con mis habilidades hacer cosas diferentes, emergentes, de conexión, basados en el agrado con el otro, del otro, para gozarnos la vida en el buen sentido de la palabra, en el hoy, en el ahora, con lo que salió, con la anécdota, que la anécdota se convierte en algo muy importante, porque la anécdota, el chiste, no es lo que simplemente está por ahí que salió emergente y ya hay que olvidarlo, no, la anécdota y el chiste nos habla de cultura y nos habla de la construcción de un sentido social importantísimo que se resignifica con el papel cotidiano, que en este caso sería del payaso, y que está obviamente transversalizado por nuestro cuerpo, por nuestras acciones, el mismo gesto, lo que hacemos con nuestras manos, todo ese tipo de cosas es construcción de un personaje tipo clown, pero que no somos a veces conscientes de ellos y es necesario reivindicarlo en nuestro papel de maestros.
Qué bien, Héctor, muchas gracias. Andrea Catalina, ¿quieres ir formulando ya las preguntas como de cierre para que nos aproximamos en esta radio tan que se pasa tan rápido justamente porque la pasamos tan bien? Dale, Catalina.
Bueno, sí, nos queda poco tiempo ya para cerrar el programa y recogiendo todo esto que nos han transmitido. Queríamos ya poder cerrar con preguntándoles o un mensaje para nuestros y nuestras oyentes, un mensaje de conexión con ese payaso interno de co-construcción de paz, que se llevan de este espacio y que quieren transmitirle o qué mensaje quisieran dejarle a nuestros y nuestras oyentes, entendiendo que acá también se conectan con InnovaPaz desde las comunidades y con el puente desde de las comunidades, donde hay muchos niños y niñas que ven este ejercicio de construir su payaso, este ejercicio del teatro, del arte misma, como un lugar seguro para invertir su tiempo libre. Entonces le doy la palabra a Viviana, Juan Carlos y de últimas Héctor.
Bueno, la invitación es que no solo sea un ejercicio para invertir su tiempo libre, sino es un ejercicio para invertir la vida. Para los que les moviliza el arte, entonces, pues porque es un ejercicio de estudio constante, de reflexión constante. El mensaje también es a decir como todo pasa, lo bueno y lo malo, todo pasa. Y también todo pasa y en algún momento, y ojalá podamos hacer que esos acontecimientos solo sean los buenos y los malos, hagan parte de una historia que podamos contar de distintas maneras. A nosotros nos convoca la comedia y contarla desde ahí, que es un lugar que nos da paz, que nos da felicidad y que además, no solo a nosotros, sino al público que nos ve, causa un efecto de satisfacción, de placer y de risa. Entonces, la invitación es que hagan lo que quieran y lo que les nazca desde el corazón, siempre y cuando nunca pase por encima ni de ustedes ni de otras personas. Y ya, muchísimas gracias por esta invitación tan linda, por esta invitación a hablar de esto que amamos tanto, que es la risa. Y ya, Juan Carlos, cierre con broche de oro. Con
bueno, Dios mío, no, después de este cierre no tengo nada que decir. No, realmente la sociedad siempre nos ha obligado a hacer las cosas bien. Todo el tiempo nos dicen, compórtese, párese derecho, no diga groserías, haga las cosas bien. Mi invitación es a dejar salir realmente lo tonto que somos. Si te bajas del bus y te golpeas en el filo de la puerta, no importa, ríete de eso. Si te tropiezas, ríete de eso. Aceptémonos lo idiotas que podemos llegar a ser. ¿sí? No es que ahora nos comportemos todo el tiempo como idiotas, pues porque además el jefe nos va a echar del trabajo y demás, pero si nos pasa, pues así somos. Es la naturaleza humana, no somos perfectos. Dios, desgraciadamente o afortunadamente, no nos hizo perfectos. Entonces, pues aprovechémonos de esa imperfección para reírnos nosotros y poder hacer reír a los demás. Porque, pues, porque pasa. Alguien se tropieza en la calle y algunos nos genera risa. Entonces, pues, como sí, me acepto, tonto. Hoy me fui a cortar el pelo y por no ir donde el peluquero de siempre me cortaron mal y quedé feo. Bueno, no importa, soy feo, soy narizón, soy flaco, soy gordo, no importa. Eso creo que haría que la sociedad la pase mejor. La vida se pasaría mejor, así. Creo yo, es mi punto de vista.
Muchas, muchas gracias, Juan. Adelante, Héctor.
Estoy muy de acuerdo con Juan, Lila, y es la invitación a hacernos la vida desde el clown en lo cotidiano, ¿sí? Esto es un camino de vida, es un estilo de vida también, en el sentido que la relación que tú tienes con tu pareja, con tus hijos, con tu compañero de trabajo, debe estar transversalizado por lazos que hagan unión, y la unión está en la risa. La unión está en el abrazo, la unión está en la caricia. Tomarse una taza de café con alguien y que algo suceda puede permitir toda una generación de experiencias significativas y de construcción de lazos más fuertes. Entonces es eso, hacernos un ambiente siempre de alegría, de amenicidad, de estar aprendiendo constantemente y de resignificar cada acto que vivimos, me parece que es fundamental y esa sería la invitación para todos. Y con eso aprendemos más y somos una mejor sociedad.
Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, a nuestra invitada Vivi también, pues ese llamado que resuene, ¿no? Aprendamos a reír con más frecuencia. Preguntémonos por qué los dictadores y los matones no ríen o ríen tan poquito o ríen cruelmente. Y abrámonos a esa nueva forma de intensificar nuestros encuentros, que es, bueno, digo nueva en el sentido de que hay que volver a traerla, recomponerla, repotenciarla, porque sin humor, sin amor, no podemos nunca superar los momentos duros que nos toca vivir. Un agradecimiento muy grande a ustedes, un agradecimiento también a Paola Lava, que ha estado aquí en el control, y a mi compañera Andrea Catalina Suárez. Y nos vemos pronto en otro programa de El Puente y de Pasa la Voz.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo gigante.
Muchísimas gracias a todos y todas.
Invitadísimos a ver nuestro trabajo. Claro que a reírse sí. Con nosotros y de nosotros. Vengan, pues.
Sí, muy bien. Muchísimas gracias.
Muy bien.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @uniminutoradio. La radio universitaria está aquí.